Para saber o entender un poco más lo ocurrido ayer en la sesión del Consejo Deliberante de San Rafael, lo saludamos al doctor Ibáñez. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Bueno, obviamente usted está al tanto de lo ocurrido ayer.
Sí, he estado siguiendo, porque bueno, ayer también me hicieron una me llamaron para pedir una opinión de un medio también, y he estado siguiendo un poco lo que ha sucedido, lo que dicen tanto los medios como los Twitter, etcétera.
¿Qué pasa y cómo podemos explicar esto? ¿Qué pasa con el quórum en una institución como esta, que es el Consejo Deliberante, cuando se paran los concejales, se retiran? ¿Cómo es el tema?
En realidad, yo creo que acá lo que hay que tener claro es que cuando uno habla de esto, no está hablando del Consejo Deliberante de San Rafael, ¿cierto? Está hablando del funcionamiento o de la forma de funcionamiento de cualquier cuerpo colegiado que adopta decisiones por mayoría. ¿Qué le quiero decir con esto? Esto es aplicable al Congreso de la Nación, a la Legislatura, a los Consejos Deliberantes, a los Consejos Directivos de la Universidad, al Consejo Superior, al Consejo de la Magistratura, a un directorio, a directorios, ¿sí?, de empresas o sociedades, digamos, de tipo privado. Uh-huh. Allí donde existe un cuerpo colegiado que toma decisiones, la noción, digamos, el concepto del quórum es fundamental. ¿Y qué significa, básicamente? Es cuántas personas yo necesito tener sentados, ¿eh? Sentados es una forma de decir, ¿cierto?
Sí.
Presentes en sesión para que lo que allí se decida tenga validez. Desde la Constitución Nacional para abajo, desde el Congreso, para la Legislatura y los procesos deliberantes, como para cualquiera de los órganos que le he señalado como ejemplo, bueno, en general, el principio general es que para que funcionen y sesionen requieren la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, que en realidad es más de la mitad.
Correcto, la mitad. Bueno, pero
tiene que estar sentado. Esto no sucede al inicio. Cuando está llamada una sesión y no está ese quórum, la sesión no puede iniciarse. Y durante la sesión, cuando no están, ¿sí?, este mínimo de miembros que establece el quórum, lo que la sesión decida, si decide, no es válido. Pues no hay sesión válida, no puede haber decisión válida allí donde no hay quórum.
¿Y de qué se agarran los que justifican que esto es que se puede llevar adelante?
Mire, yo lo que he leído son unas notas de algunos medios donde dice que en realidad no se pidió cuarto intermedio. Son cuestiones que yo, la verdad, tampoco le puedo decir a ciencia cierta porque no estuve presente en la sesión y tengo los elementos para decir de qué se puede agarrar uno u otro.
Pero variaré, ¿cambia algo si hubieran pedido cuarto intermedio antes de retirarse?
No, yo le haría la siguiente pregunta, para una audiencia que no es ni abogado ni constitucionalista. Si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo que tiene como este, 12 miembros, ¿sí?, y a la mitad de la sesión no se van 6, se van 9, y 3 personas aprueban una ordenanza que, por ejemplo, establece una nueva tasa para los ciudadanos de San Rafael.
Uh-huh.
¿Valdría analizar si se pide, no se pide cuarto intermedio? Las normas legales, las normas constitucionales y reglamentarias, en general están pensadas desde el punto de vista de la lógica pura, digamos, desde el sentido común. Es decir, no existiendo quórum, un cuerpo no puede decidir, independientemente de si la formalidad de haber solicitado un cuarto intermedio o no, independientemente de si el secretario del cuerpo anunció o no que hay quórum, independientemente de lo que sucede en los hechos, ha sucedido más de una vez en Argentina, esto no es ninguna novedad, ¿sí?, es que determinada cantidad, en este caso de ediles, en otro caso ha sido de legisladores, ¿sí?, como se dice habitualmente en la jerga, o no bajan al recinto, entonces no dan quórum, o se paran de sus bancas y quitan quórum. Independientemente de cualquier formalidad, lo que hay que analizar acá es si una norma que afecta a los ciudadanos, en este caso de San Rafael, una norma de alcance general, puede ser adoptada, o sea, puede ser sancionada con número de ediles que no da el quórum ni para sesionar, porque el quórum no es una mayoría para aprobar,
sino para
es una mayoría mínima para que la sesión exista como tal. Es decir, al no haber quórum, no hay sesión.
Se cae la sesión, como se dice habitualmente.
A ver, Carlos, porque no hay. Al no haber sesión, cualquier decisión de allí es una no es decisión del cuerpo. Se puede seguir conversando en las bancas, se puede discutir, lo que fuere. Se puede decir que cambiar un borrador en conversaciones, pero no es sesión válida para tomar una decisión.
Y esto, a ver, ante el hecho consumado, lo que se votó ayer, digamos, ¿tiene vigencia? A ver, si es así, digo, los que no están de acuerdo la tienen que recurrir ante un tribunal de justicia, ¿cómo es?
Mire, en primer lugar, para saber si lo que ha sucedido ayer tiene vigencia, como toda ordenanza, requiere su promulgación por el intendente y su publicación. A partir de ese momento, a tener vigencia, como toda ordenanza, o sea, mientras sea algo que se aprobó, ¿sí?, y aún no cumplió con todos los pasos finales, es como una ley del Congreso. Sí, se sancionó, pero requiere promulgación y publicación por parte del Ejecutivo. Hecho eso, si eso sucede, que no sé si ha sucedido o no, hoy los medios
promulgan. Todavía no.
Si eso sucede, bueno, en la norma, en principio, como toda norma jurídica del sistema argentino, es válida. ¿Sí? Tiene que ser cuestionada su constitucionalidad en este caso.
Raya con lo ético.
¿Perdón?
Raya con lo ético.
Claro, pero en el sistema argentino existe un principio que es el de la seguridad jurídica también. Por eso la inconstitucionalidad es algo que se debe plantear en este caso. En este, como en otros casos, cuando una norma es inconstitucional.
¿Mm? Correcto.
Y es la justicia la que tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de la norma.
Sí, sí, sí.
Que en materia como esta, ¿sí?, donde está en juego una cuestión constitucional, digamos, la que tiene la competencia natural para los planteos de inconstitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
¿Sí? Correcto.
Tiene que haber un planteo. ¿Qué planteo puede ser? Digamos, no solo inconstitucional, sino que conlleva, digamos, otra cosa, la nulidad o la suspensión de la aplicación de la reforma, se discute. Ellos ya son aristas, digamos, más procesales, constitucionales, que constitucionales en su esencia, que es, digamos, lo constitucional ahí es el debate sobre el punto.
Correcto, correcto. Bueno, sí, ha sido muy claro, doctor Ibáñez. Entendemos lo que nos ha explicado y estaremos atentos porque, bueno, obviamente creo que es un día en el que va a haber algunas novedades respecto de lo ocurrido y de lo que va a acontecer en las próximas horas. Así que muchas gracias y muy amable por atendernos.